Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Estamos a 2 de enero y probablemente tú ya te hayas hecho una lista de propósitos para el año nuevo, para este 2025. Hacer más deporte o apuntarte al gimnasio. Comer mejor. Pasar más tiempo con tus amigos o con tus familiares. Viajar más. Leer más. Infinidad de propósitos, pero ¿somos a veces demasiado optimistas con nuestros propósitos? Hoy vamos a enfocar con realismo el cómo afrontar esos retos de nuevo año. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 2 de enero y esto es Mediodía en COPE, ahora con las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hacerse propósitos de nuevo año está bien, pero lo que decía hace un momentito, ¿somos lo suficientemente realistas con ellos o pecamos de optimismo? Porque ese exceso de optimismo igual puede llevarnos a una frustración prematura con los propósitos. Es una cuestión que tiene su miga y que hoy quiero abordar con el psicólogo Carlos Sanz, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Feliz año.
Bueno, Carlos, te digo lo de feliz año, recojo ese guante que yo mismo he lanzado para hacerte la primera pregunta. ¿Cuál es la clave para elaborar nuestros propósitos de año nuevo y no morir en el intento?
Pues mira, yo lo que le digo a mis pacientes es que renuncien a la lista larga, ¿no? Yo normalmente me vienen, porque claro, en enero hacemos todos una especie de reset, ¿no? Y empezamos a escribir todos esos propósitos, que si hablar inglés, que si tal cosa, que si el gimnasio, que si la dieta, suelen ser de apariencia física o ya sabéis, de idiomas. Pero hay que tener en cuenta lo que pensamos todos, que para hablar inglés bien usted tiene que dedicarle más o menos un año y medio, 3 años, ¿no? Y que no vale ir al gimnasio un día, sino que será una rutina acumulada. Este tipo de cosas, ¿cómo las hago? Pues normalmente en lugar de una lista, le digo ponme 3 y táchame 2. Y entonces les centro mucho en elegir uno, al menos. Uno, pero sobre todo, y aquí está el tema, en psicología decimos, lo que usted tiene que hacer, en lugar de centrarnos tanto en escribir la meta, lo que tenemos que hacer sobre todo es trabajar el proceso, que es lo que siempre se nos olvida. La meta hace mucha ilusión, pero lo importante para llegar a los resultados siempre es el proceso.
Es interesante lo que decías ahora, Carlos, porque era otra de las cosas por las que te quería preguntar, ¿no? A mí me ha hecho reflexionar lo que tú acabas de decir, que lo he leído a lo largo de estos días. Hay quien se preguntaba, ¿qué es más importante, la meta o aprovechar el camino hacia la meta?
Ahora mismo la literatura, hay una literatura más coloquial que han traducido en nuestro lenguaje psicológico, es el condicionamiento operante de toda la vida. Y ahora lo están redescubriendo. Hay muchísimos libros dedicados a los hábitos. Si os fijáis ahora en cualquier librería, hábitos, hábitos, hábitos. Sí. Y resulta un bestseller porque la gente está descubriendo ciertas cosas que nosotros los psicólogos llevamos predicando hace más de 50 años. ¿Cuál es la clave de eso? Pues mirad, claves. Por ejemplo, que sea muy cercano, que sea muy fácil, que sea muy sencillo. A mí una persona que me viene ahora me suelen decir, Carlos, quiero, por ejemplo, me lo estoy inventando, apuntarme a un gimnasio. Y yo le digo, en lugar de ir a ese gimnasio de lujo que tiene piscina, que está en el centro de la ciudad, búscate un gimnasio que tengas cerca de casa, porque sé, sencillamente, que aumenta la probabilidad de que vayas cuanto más cerca lo tengas de casa, cuando llegas del trabajo cansado, tienes que ponerte las zapatillas, etcétera, etcétera. El tema de la disponibilidad, de lo cercano que tengas las cosas, aumenta enormemente la probabilidad de que tú puedas realizar esa conducta.
Al hilo de esto, de esa disponibilidad, por ejemplo, con el ejemplo, valga la redundancia, que ponías del gimnasio, Carlos, ¿nos marcamos a veces límites fuera de nuestro alcance? Decimos, bueno, como empieza el nuevo año, pues yo qué sé, voy a convertirme, esto también es una exageración lo que digo, pero mido 1,62 y voy a intentar presentarme al draft de la NBA. ¿Nos marcamos a veces ese tipo de límites que nos venimos muy arriba cuando lo planteamos, pero que luego, si lo pensamos un poquito más en detenimiento, son realmente muy complicados?
Sí, tenemos una epidemia de gente que predica la motivación desde el resultado. Esto, si te acuerdas de los antiguos anuncios de Teletienda, que veías ya una persona que estaba musculada, perfecta físicamente, y te la ponían en una de esas máquinas, ¿no? Y entonces era ridículo, porque decías, está mostrándome ya el resultado que quiero obtener asociado a esa máquina, que es lo que busca el marketing. Pero efectivamente la motivación está hinchada, y lo que se da mucha gente cuenta en psicoterapia, o a veces por sus propios medios, es lo siguiente, esa cosa que llamamos fuerza de voluntad, que tanto nos gusta hablar, fuerza de voluntad, autoestima, tal, todos son términos un poco abstractos que cada uno define a su manera. La fuerza de voluntad en sí misma está sobrevalorada. Lo que necesitamos es cambiar, como en psicología decimos, las contingencias, que algo sea sencillo, que algo esté cerca de nosotros, es más probable que lo utilicemos. Si usted se deja, yo qué sé, las pesas encima de la mesa, es más probable que haga pesas. Si usted en su nevera tiene más verdura y ha decidido, pues, sustituir algunos alimentos para llevar una dieta más sana este año, es más probable que coma esos alimentos porque no tiene los otros. O sea, una cuestión de disponibilidad, de cercanía y de, sobre todo, hacer el hábito atractivo, que es algo que a mucha gente se le olvida.
Efectivamente. Al hilo de esto, pongamos, Carlos, que nos enfocamos o que nos marcamos un objetivo pues realista, acorde, pensado, meditado, y que cuando no estamos consiguiendo los resultados que esperábamos, quizá aparezca la frustración. ¿Cómo pelear o cómo combatir o cómo aplacar esa frustración que mencionaba yo al principio y que quizá puede aparecer, ¿no? Pues igual, poniendo ya que estamos de ejemplos, Carlos, pues igual una persona que pesa 75 kilos y quiere llegar a los 70, algo que puede alcanzar, pero yo pensaba que en el mes de febrero ya estaría en los 72 y me sigo viendo en 74 y medio, ¿no? Y solo he perdido medio kilo y pensaba perder más. Hay que ser constante, ¿eh? Es decir, hay que no dejar llevarse por si las cosas no salen como esperábamos, seguir en el camino.
Hay que predecir la recaída. Hay que predecir que va a haber esos obstáculos y después a mucha gente, obviamente, dejo aparte el caso de evidentes trastornos de la conducta alimentaria que con una mentalidad muy errada se pueden producir en esos casos, especialmente en temas de peso. Pero sobre todo hay que predecir una cosa. La mayor parte de la sociedad, de nuestra sociedad, no está establecida para darnos lo que en psicología decimos reforzador, ¿no? Una especie, por decir coloquialmente, una recompensa que va a aumentar la probabilidad de que tú vuelvas allí. Yo lo que digo que lo que hay que hacer muchas veces es recolocar artificialmente esa cosa que nos refuerza después de que hagamos precisamente aquello que nos cuesta. Yo al niño no le decimos, toma la PlayStation 15 minutos y luego estudia. ¿Qué hacemos? Lo invertimos, ¿no? Le decimos, claro, estudia 15 minutos, estudia una hora y luego te dejo la Play 15 minutos. Eso es lo lógico. Mucha gente, si os fijáis, está tan adicta al corto plazo que necesita darse la recompensa antes de ejercer el esfuerzo. Entonces tenemos que programar esto, pensarlo como tú has dicho, y fijarnos en un enfoque muy sencillo, en el de la mejora marginal. Voy a mejorar un 1%. Voy a subir por las escaleras, por ejemplo, si quiero hacer más actividad física, en lugar de coger el ascensor. ¿De acuerdo? Entonces, nunca plantearlo como algo bestia, porque sabemos perfectamente, nos ha pasado muchísimas veces con resets de fines de año, y sabemos perfectamente que dura en torno a 3 semanas y luego decae.
Totalmente. Pues Carlos, era un poquito lo que quería hablar contigo hoy. Carlos Sanz, psicólogo, me alegro mucho de volver a hablar contigo. Ha sido muy clarificador esta conversación, esta charla, y nada, aprovecho para desearte nuestros mejores deseos en el 2025. Un abrazo muy fuerte.
Otro, Álvaro, adiós, buen feliz año.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.